COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal, amigos del Espejo de la Iglesia? En esta jornada de viernes 15 de febrero, en donde tenemos preparado un programa muy especial porque vamos a hablar de una peregrinación muy, pero que muy interesante, que se va a llevar a cabo mañana sábado hasta el 23 de febrero de este año 2019, lógicamente, presidida por nuestro querido obispo don Manuel Sánchez Monje a Tierra Santa, a Israel y Palestina. Y por ello hemos invitado a nuestros estudios de la cadena COPE, con Iván Respuela, por cierto, en el control técnico. Les habla Jaime del Olmo, encantado como siempre, una semana más. Hemos invitado a Juan Abad, del Secretariado del Servicio Bíblico Diocesano. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Jaime.
Y también viene un voluntario también del secretariado, que es Alfredo San Juan, laico. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
El viaje lo has ayudado a colaborar, a realizarlo, a organizarlo, pero no vas a poder viajar.
No viajo, este viaje no.
Estás un poquito además apuradillo ahí con esa gripe que nos está matando a todos, con algún tipo de... pero bueno. Vamos a...
Pero como si fuese.
Eso es. Bueno, vamos a hablar también, después de esta interesante conversación, ya les voy avanzando, con Juanjo Ibáñez Alonso, que es el delegado de Migraciones de la diócesis, porque se va a llevar a cabo una oración muy interesante en el Montes Claros, Santa María Micaela, en la jornada de hoy a las 8:30. Así que hablaremos de él, pues de qué consiste esa vigilia de la oración, quién puede participar, en fin, algunas dudas, algunas cuestiones que tenemos de cara a la cita de esta tarde a las 8:30 de la tarde. Pero como digo, vamos a arrancar en este Espejo de la Iglesia hablando de los preparativos que ha organizado la Secretaría del Servicio Bíblico Diocesano, esta peregrinación diocesana, en donde me gustaría preguntar así, se llama peregrinación, ¿cuál es la diferencia con un viaje a Tierra Santa? Cualquiera de los dos, Juan, venga, contigo.
Sí, Jaime, la peregrinación, a diferencia del viaje, tiene un sentido más religioso, más de creencia, más de fe. Y esa es la diferencia esencial entre un viaje meramente de placer y una peregrinación. Se llama peregrinación religiosa. Y también es diocesana porque la preside y la encabeza nuestro obispo don Manuel Sánchez Monje. Uh-huh. Esas son las dos claves para una peregrinación diocesana, ¿no? Religiosa, y que quede encabezada por nuestro obispo.
Esto, lógicamente, no es llegar, coger las maletas y partir hacia Tierra Santa. Hay que realizar una preparación previa, supongo, ¿no?
Sí, hay una preparación. Realmente lo que se propuso, la idea inicial del viaje, tenemos que retrotraernos hasta hace 2 o 3 años prácticamente, cuando empezó esta idea de posiblemente peregrinar. Hubo otra peregrinación ya diocesana, por lo menos yo estuve en ella, en el año 2010, 2011, creo recordar, y como han pasado 8, 9, 10 años, pues a lo mejor tocaba ya el momento ya de rezar otra nueva peregrinación.
¿Cada cuánto se realiza ese tipo de viaje?
Pues yo los datos que tengo son los esta última década, por tanto, cada 10 años más o menos se realiza. De hecho, la idea de esta nueva peregrinación era ver lugares que en la anterior no se habían, además de los clásicos del Santo Sepulcro, los más significativos para nuestra religiosidad y para nuestra fe, además de ver los más significativos, también era ver otros lugares que la arqueología o bien el ámbito de la fe han puesto de relieve y que no pudimos en la anterior ocasión. Por ejemplo, el caso de Jericó. Uh-huh. Jericó es la ciudad antigua, más antigua documentada, y es, por ejemplo, que vamos a ver, yo no conozco Jericó. La anterior vez que estuve, no estuve en Jericó y, por tanto, pues era una ilusión. No sé si podemos visitar Magdala, de María Magdalena. En fin, hay ciertos lugares que son muy significativos y que, bueno, pues vamos a intentar ver en esta ocasión.
Más de una semana de esta peregrinación, del día 16 al 23, ahí he estado, pues, organizando un poquito todo y echando un cable. Alfredo San Juan, Alfredo, ¿cuánta gente ha estado contigo? ¿Cuánto habéis tardado en organizar todos los preparativos, el viaje, los hoteles, todo lo que conlleva esta peregrinación tan maravillosa?
Bueno, el viaje en sí, nosotros hemos hecho lo que es el contactar con las personas, hacer la documentación y llevar el papeleo y la lista, ¿no? El viaje está hecho con una agencia de viajes de Madrid, que es la que hace lo que es el tema de contratar hoteles y todo esto. Por nuestra delegación del servicio bíblico en el Obispado, ha pasado infinidad de gente. Hemos hecho 110 plazas las que se han ocupado, pero no quiere decir esto que hayan sido 110, han sido igual pues más de 200 o de 300, porque se empezó a hacer en junio, más o menos empezamos a coger inscripciones. En agosto se completaron los 100, había muchísima demanda, muchísima, tuvimos que intentar aumentar el número de plazas, se pudo aumentar hasta 10 más, y bueno, pues ha habido cantidad de gente que ha ido y que no ha podido viajar, pero aún a día de hoy, que faltan nada, pues de 2 días para la peregrinación, tenemos todavía 5 personas que están en lista de espera. Y de vez en cuando llaman para decir que se ha borrado alguien. O sea que la...
Un día no, viajáis mañana, ¿no? Mañana sábado.
Mañana sábado, sí, perdón. Sí, sí.
Digo, ya estaba calculando si sí, era sí, 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 domingo
mañana,
sábado.
Mañana sábado.
Oye, Alfredo, al final, yo no sé si has sobrepasado las expectativas. 100 plazas, siempre dices un número redondo, 100. ¿Pensabas que se iban a ocupar tan rápido?
Pensábamos que no se iba a ocupar tan rápido y tampoco que iba a haber tanto exceso, porque hemos tenido que decir pues muchísimo. Lo que ocurre es que después, hablándolo ya entre nosotros y con la agencia de viajes, llevar más personas es problemático. Ya 110 son muchas, son 2 autobuses de 55, son grupos ya numerosos y bueno, pues en ciertos momentos o en ciertos sitios... pues es un poco de aglomeración, ¿no? Entonces no era recomendable llevar más.
¿Y qué habéis preparado? Quiero decir, ¿cómo lo habéis organizado para que cuadre todo perfectamente la agencia de viajes, en permanente contacto con vosotros o no? ¿Ya ha sido un poquito la selección de lo que queríais hacer? ¿Quién es el que ha elegido los sitios?
No, los sitios les ha elegido Juan y el itinerario se ha concertado con la agencia de viajes. Lo que pasa es que la agencia de viajes, una vez que ya ha hecho el itinerario, ha puesto su precio y ha puesto sus condiciones, el papeleo lo hemos hecho nosotros. La gente ha ido por nuestras oficinas, allí han firmado la documentación, han llevado el pasaporte, bueno, pues todas estas cositas. Hemos evacuado las consultas pertinentes, bueno, pues el día a día, ¿no?, de todo ello.
Juan, ¿querías añadir algo de...?
Sí, fue una avalancha, no esperaba esa realidad. Yo daba gracias a Dios con que sacáramos 50 personas.
¿Qué me dices?
Yo daba gracias a Dios, digo, 50, por la fecha. Yo la anterior vez que estuvimos, la peregrinación diocesana fue en septiembre, además con un calor asombroso. Me acuerdo que en el Mar Muerto, en Qumran, hacía 50, el mar autobús no escapa, 51 grados. Entonces digo, mira, yo prefiero, en otra peregrinación que haga, prefiero hacerla...
Muy bien,
en
otra es solo una experiencia, ¿verdad?
Una experiencia. Y en el mes de febrero nunca, bueno, pues no sabía cómo iba a reaccionar la gente. De hecho, cuando se inició la primera propaganda en junio del año pasado, digo, bueno, pues llegamos a 50 y me di con un canto en los dientes. Y resulta que en la primera semana de agosto había 30 personas, poquita, y en esas 4 semanas de agosto se llenó completamente. Es decir, no sé si fue el boca a boca o fue la información o fue la propaganda, pero ese overbooking, ese boom que se produjo, nos sorprendió bastante a todos.
¿Dónde vais a estar? O sea, así a grandes rasgos, ¿qué es lo que vais a realizar? ¿Cuál es el planning de trabajo, de visitas que tenéis organizado?
Sí, la verdad es que en principio vamos a ir durante 7 días aproximadamente y vamos a localizar o vamos a intentar ver y experimentar y saborear, yo creo que lo importante de la peregrinación es saborear, los lugares más significativos del itinerario que realizó nuestro Señor Jesucristo, la figura de Jesús de Nazaret, y por tanto vamos a intentar seguir, imitar, buscar las huellas. De hecho, hoy se habla de estas peregrinaciones que son muy evangelizadoras dentro de la nueva etapa de la nueva evangelización. Se habla de este viaje a Tierra Santa como el quinto evangelio, además de los 4 correspondientes. Este quinto evangelio es importante, y desde esa realidad, siguiendo las huellas y el camino de Jesús, pues podemos estar en Nazaret el primer día, toda la zona de Cana, la zona de Cana de Galilea. Podemos ir también al día siguiente, no voy a saltarme los días, voy a decir lugares,
sí,
simplemente.
Eso es.
Pues podemos visitar los lugares de Cesarea de Filipo, podemos visitar Jericó, Jerusalén, con el Santo Sepulcro, con San Pedro Gallicantum, con el Huerto de los Olivos, Belén, Nazaret, el Monte Carmelo, Magdala, Jericó, el Herodium. El Herodium es los descubrimientos arqueológicos. Es que en Cisjordania, creo recordar que es en Cisjordania, el Herodium es una montaña artificial que Herodes, la tumba de Herodes el Grande, parece que se ha descubierto ahí. y bueno, pues podemos visitarla también. Es decir, pues los lugares más significativos, como digo, de nuestra el cenáculo, por ejemplo, la última cena, esos lugares.
Oye, pues suena muy bien, pero como decimos, esto no es coger la maleta si se de viaje. Yo creo que habéis tenido hasta 3 reuniones y encuentros de preparación en el seminario Corbán, ¿no?
Sí, ha habido 3 encuentros. El primero, precisamente, que era el sentido de peregrinar, con el objetivo de explicar la peregrinación como quinto evangelio.
Desde el año pasado, o sea, no
seguido. Sí, en octubre, diciembre y enero, es decir, cada 2 meses aproximadamente hemos tenido esos encuentros. El segundo era el aspecto teológico, espiritual del viaje, y la tercera reunión, que ya vino Rafael, que es el de la Agencia de Turismo y Peregrinación, pues ya hay los aspectos más, no sé cómo decirlo, más sintomáticos del viaje, ¿no? O aspectos
más propios,
administrativos.
Algo más mundano, entre comillas, sí. Más de día a día, más la logística del viaje, ¿no?
La logística, es que no me sale la palabra, la logística del viaje, efectivamente.
Perfecto. Bueno, el obispo don Manuel Sánchez Monje ha estado colaborativo, va a estar con vosotros, va a acompañaros durante todo el periplo, todas las excursiones, todas las visitas.
Sí, muy colaborativo. Además, yo creo que él espero no equivocarme, pero él tiene muchas ganas, de realizar esta peregrinación, y desde luego hemos tenido todo el apoyo posible desde el primer momento por su parte, ¿no? O sea que la verdad es que estamos muy agradecidos, y además él, digamos que ha empujado, ha apoyado esta peregrinación diocesana.
Para terminar con este viaje, Alfredo, y no sé si quieres también valorar el trabajo que has hecho junto a los compañeros que te han ayudado, ¿qué es lo que te gustaría destacar para poner punto final a este viaje?
Yo, vamos, el trabajo...
¿A esta peregrinación?
Sí, el trabajo de voluntario es muy gratificante, ¿no? Cuando ayudas a alguien, te ayudas tú mismo, ¿no? Las personas que han pasado por el obispado, pues son todos ellos, casi hemos quedado casi como amigos y muy conocidos, y hemos tenido pues un trato muy cercano, y yo creo que es muy gratificante, ¿no? Supone un esfuerzo importante. Todo el mundo, vamos, hay una cosa que es particular en este tipo de cosas, ¿no? La peregrinación, somos todos dentro de la misma órbita, entonces es muy difícil encontrar a alguien que no vaya en el sentido de ayudar, de colaborar, de ponerse en tu lugar. Entonces pues no ha habido ningún tipo de problema, al revés,
Es Alfredo, el trabajo más gratificante o el más laborioso que has tenido que enfrentarte como voluntario del secretariado del Servicio Bíblico Diocesano?
Sí, quizás sí, porque otras cosas son en menos tiempo, pero son, o sea, más rápidas, entendiéndonos. Esto ha sido demorándose en el tiempo y tratar con una persona, con otra, teléfono, pero que no es tampoco...
Juan, vamos precisamente a ese segundo paso, ¿no? Porque esto, antes lo decías, un año llevabais un poquito sondeando a la gente sobre cómo puede salir este viaje o no. Decías, 50 personas, ojalá, pues ha sido el doble, más del doble, y más gente que se ha tenido que quedar porque no ha sido de las primeras que se han apuntado al viaje. ¿Es también lo más laborioso que has tenido que enfrentarte esta peregrinación o cómo es el día a día al margen de esta peregrinación que habéis organizado?
Bueno, si me permites, Jaime, yo creo que en principio quería remarcar dos aspectos. Uno, dar las gracias tanto a José Antonio, que está ahí, como a Alfredo, otro compañero, como bueno, pues el diácono Luis Ángel, todos los que formamos el equipo bíblico, el servicio bíblico. Por tanto, somos un equipo. Es verdad que somos voluntarios, pero realmente yo creo que lo llevan mejor que yo. Por tanto, creo que en ese sentido tengo que agradecerles mucho. Igual que a la gente, pues que nos hemos visto desbordados por esta realidad. Entonces, agradecer a la gente esa confianza, esa disponibilidad y ese buen trato y ese gusto por la peregrinación y por el trato humano, precisamente. Y el día a día del servicio bíblico, bueno, yo realmente, como han llevado ellos todo el tema administrativo, pues tampoco es que me haya cargado mucho. Llevo más el aspecto espiritual, teológico, bíblico, entonces no me ha cargado en exceso esta realidad. El día a día del servicio bíblico, pues se trata de eso, se trata no solo gráficamente o físicamente de visitar los lugares donde la palabra encarnada pues vivió hace más de 2000 años, sino también el hecho de, bueno, pues de transmitir esa palabra y de que las personas degusten lo que es la lectura, la meditación y la oración con la Biblia. Esa es la parte básica del servicio bíblico. ¿Funciones que se hacen en el servicio, realidades o tareas que se hacen en el servicio bíblico? Pues además de esta posible peregrinación, que ya es real, a Tierra Santa, Sobre todo en el mes de septiembre tenemos los encuentros de los animadores de la lectura creyente, que todavía sigue existiendo más o menos unas 1,000 personas que realizan la lectura creyente en nuestra diócesis, a las cuales pues siempre estaré eternamente agradecido. Desde el Servicio Bíblico estaremos agradecidos pues por ese empeño y esa labor que realizan tras 23 años.
Sí, 23 años,
23
creo,
años más o menos de esta realidad. También hay semanas dedicadas a a un tema concreto de la Biblia, que se realiza a nivel diocesano, y bueno, algunas otras posibilidades que se están barajando durante este tiempo.
Hacemos el seguimiento de cómo va el curso de lectura creyente, por aquello de que si surgen algún problema, ¿no? Como cada año se lleva un temario diferente, pues se hacen encuentros de los animadores y nos ponemos un poco al día unos con otros, cargamos un poco las pilas y nos reorientamos, ¿no?
¿Tenéis lugar y días y fechas señalados para realizar lecturas bíblicas y la gente que quiera os acompañe o no? ¿O ese servicio no se realiza, digamos?
Se realiza, pero se realiza en cada parroquia.
Ah. Se realiza en cada
parroquia. Otra cosa es la reunión que tenemos con todos los animadores u otras personas que contribuyen en los grupos bíblicos en el mes de septiembre. Pero cada parroquia, en principio, tiene esa libertad para poder realizar pues esa lectura creyente.
¿Alguna cosa más que queráis comentar del secretariado, Juan?
Pues yo creo que no. Mi ilusión sería que una de las temáticas fueran los salmos. Sé que lo estoy trabajando, lo estamos trabajando, la lectura de los salmos, lo estamos trabajando con la editorial Verbo Divino y con Rocío, que es un poco la encargada de esos temas, pero vamos a ver si sale el proyecto.
Estupendo. Pues aquí estaremos, sí, Juan.
Y como último apunte, decir que el servicio bíblico en el Obispado, estamos ahí los martes, estamos más días, pero los martes seguro, en horario de mañana. Si hay alguna pregunta, alguna duda que surja, ahí estamos a disposición de todos.
Pues ahí está, los martes. Muchísimas gracias a los dos por venir a los estudios de la cadena COPE en este espejo de la Iglesia tan especial. Buen viaje.
Gracias, muchas gracias.
Que os sea muy fructífero espiritualmente y que ojalá tengamos, si no por teléfono, a lo mejor te llevamos a la vuelta, Juan, para que nos comentes cuál ha sido la sensación, con qué te quedas, o si no aquí en los estudios, lo que más cómodo sea, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Seguimos gracias. En el espejo de la Iglesia.
En mediodía, el espejo. COPE. Estar informado.
Seguimos, ya hemos despedido tanto a Alfredo San Juan, el voluntario del secretariado del Servicio Bíblico Diocesano, como a Juan Abad, que lógicamente le hemos despedido, pero curiosamente es el párroco de Montesclaro, Santa María Micaela, donde vamos a hablar del siguiente tema, y es que se va a celebrar allí esta tarde a las 8:30 esa oración, esa vigilia de la oración, y vamos a preguntar precisamente a Juanjo Ibáñez Alonso, delegado de Migraciones de la Diócesis de Santander, en qué consiste lo que allí va a suceder hoy por la tarde a las 8:30. Hola, Juanjo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos encantados de hablar contigo para que nos comentes precisamente eso, ¿no? Día Mundial de la Oración y Reflexión contra la Trata. En este mes de febrero, Juntos contra la Trata. Hoy es esa vigilia de oración en la parroquia Nuestra Señora de Montesclaros y Santa María Micaela, las Adoratrices, donde justamente estaba nuestro anterior invitado como párroco, Juan Abad. ¿En qué va a consistir?
Pues, bueno, quisiera deciros primero que tendríamos que haberlo celebrado el pasado día 8, que es cuando se celebra en la iglesia a Santa Josefina Vaquita, que es una muchacha sudanesa de la región de Darfur, que es secuestrada cuando tiene 9 años y solamente, por deciros, una de sus muchas penalidades, porque fue vendida sucesivamente como esclava a diferentes amos, que por fin llegó una familia italiana. Al venir a Italia, al llegar a Venecia, conoció por primera vez la fe, pudo ser bautizada, tuvo que intervenir el patriarca de Venecia. Era una situación realmente excepcional. Uh-huh. Estamos hablando, bueno, ella nació en 1869, más o menos, piensa, sí. Y después entró, estaba precisamente siendo formada por unas religiosas de la orden canosiana, y luego ya llegó a ser religiosa, llegó a consagrarse al Señor con muchas dificultades, ¿verdad? Con el apoyo del patriarca de Venecia lo consiguió, gracias a una ley italiana que la liberaba de la esclavitud. Uh-huh. Así es que estuvo sirviendo al Señor, las pidieron desde de los obispos italianos que fuera por toda Italia explicando lo que le había pasado, su vida, cómo fue. Y una de las cosas más maravillosas es que ella había perdonado todas las maldades que le habían hecho, que fueron indescriptibles. Uh-huh. Y esta mujer pues ha llegado a los altares, y precisamente el Papa Francisco, en relación a lo que ella supuso, a su puesto y el símbolo que significa, pues ha querido que esta jornada, es decir, el día 8 de febrero, que es cuando ella fallece, en 1947, entonces que sea dedicada precisamente a esta lacra que es espantosa y que desgraciadamente la sociedad de consumo en la que estamos está suponiendo precisamente mucha explotación sexual, pero también laboral, y de exclusión de la mujer.
Por tanto, ahí está ese lema, muy bien explicado, Juanjo, Juntos contra la Trata. Supongo que está invitado todo el mundo que quiera acudir a las 8:30 a las adoratrices, ¿no?
Por supuesto, necesitábamos, exacto, que es una jornada de oración, de reflexión y de sensibilización. Es decir, estamos teniendo ahora un problema muy serio porque muchos de nuestros jóvenes están tomándose la prostitución como un acto más de su vida de ocio. Es decir, están cosificando a la mujer, ellos mismos se están pervirtiendo el sentido más profundo del respeto y del amor a la mujer, y se está creando pues un negocio que hace muy complicado, hace muy difícil convencer a la sociedad que esto es inaceptable. Claro, el Papa Francisco nos llama a la conversión, es decir, que no es tanto el problema nuestro, la oferta que hay, como que si no hubiera quien lo demandara, pues no habría todo este tráfico de personas, ¿verdad? Uh-huh. Pero tampoco quiero dejar de olvidar que la jornada también nos ayuda a entender la trata y la compra y venta de personas. De alguna manera, por ejemplo, lo que está pasando con los emigrantes y refugiados que están en la costa de Libia, pero no solamente allí, es que están traficando personas con sus vidas, y que también debemos tenerlo presente. Es decir, que engloba muchísimos aspectos de muchos sufrimientos de las personas de hoy que padecen toda esta lacra que tiene que ver con la explotación, la opresión.
Ya lo sabemos, hoy a las 8:30 en la calle Joaquín Bustamante, en la parroquia de Nuestra Señora de Montesclaros y Santa María Micaela, las adoratrices, va a llevarse a cabo esa oración. Muchísimas gracias, Juanjo Ibáñez Alonso, delegado de Migraciones de la Diócesis de Santander.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad que me habéis dado.
No tenemos tiempo para más. Muy buenos días, ya lo saben, mañana será esa peregrinación a Tierra Santa y lo comentaremos, lógicamente, en sucesivos programas. Un abrazo muy fuerte, que pasen una feliz semana. Desde COPE, desde el Espejo de la Iglesia.